Nos basaremos también en el texto de Apocalipsis 17 del 1 al 6, no lo vamos a leer, y construiremos sobre la base que Oliver nos ha dado. Lo que querría decir, aparte de lo que Oliver nos ha dicho sobre este pasaje, es la importancia que se le da a la apariencia de la ramera. Es una apariencia atractiva, es una apariencia sensual. Es una mujer, en este caso el todo este sistema del mundo lo representa una mujer adúltera, una mujer ramera que engaña a los que vienen allá, engaña a los reyes de la tierra. Vemos que engaña a los gobiernos, seduce a las naciones, las lleva a su propio pecado. Dice el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro. Lo que hace esta mujer es atraer, el símbolo de esta mujer es una atracción hacia el infierno por medio del engaño de la sensualidad. Y este engaño tiene su núcleo en la sexualidad. De hecho, se la representa como una mujer y como una mujer ramera, porque tiene su núcleo en la sexualidad. Quizás a lo largo, como veíamos, y aquí apuntamos a la serie que Bonnie nos trajo de Apocalipsis, como desde diferentes cámaras en los diferentes capítulos se enfoca el problema del mundo, quizás este capítulo es el que más se aplica a nuestra cultura, a nuestra situación de hoy en día, por lo menos a la cultura occidental. Quizás en el pasado sí haya habido más pecado de una religiosidad sin corazón, de una religiosidad falsa, quizás haya sido más la violencia, quizás haya sido más la intolerancia extrema. En nuestros tiempos no sufrimos de esos males, en nuestros tiempos sufrimos más de todo lo contrario, y en particular de los pecados de la sexualidad. Decía un pastor que nunca pensaba que se iba a enfrentar a este problema, pero dice, ha llegado el momento de defender la manera bíblica de ir al baño. Eso es lo decía para que sonase gracioso, pero es verdad. En Estados Unidos desde hace unos meses por lo menos, se ha implantado que los centros comerciales, los centros públicos, deben tener un tercer baño. Es el baño para los transexuales, o simplemente dos baños, pero que los transexuales pueden ir al baño que ellos elijan. Y como dice este pastor, ha llegado el momento de defender la manera bíblica de ir al baño, porque todas las cosas las hacemos para la gloria de Dios, y esta cosa tampoco se escapa de lo que la Biblia nos dice, de lo que Dios nos dice. Vemos en nuestra cultura la sexualidad es la más atacada. Lo vemos en todos los medios de comunicación. Y nos vamos a centrar en este punto. ¿Cómo es que se ha llegado a este punto en el que somos tan de una sociedad tan oscurecida, de una cultura tan oscurecida, por lo menos en este asunto de la sexualidad? Y vamos a ver en primer lugar las razones de por qué el mundo está así. En segundo lugar vamos a ver los métodos que se han usado para llegar a esta situación. Y en tercer lugar vamos a ver qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Así que ¿cómo se ha llegado a estar en este mundo tan entenebrecido? Vemos cómo nos inundan de propaganda, como tanto en los carteles como en las películas, o transexualidad, homosexualidad, está repleto de ello. El primer motivo por el que se ha llegado a esto es el pecado. El pecado es una rebelión contra Dios, y es una rebelión genérica en cuanto a que el hombre odia a Dios, así que se rebela contra sus leyes, contra las leyes mismas de la naturaleza. Hombre y mujer, se puede ver a simple vista que esto es lo que encaja, se puede ver tantísimas otras cosas contra las que el mundo actual se rebela. Los hijos, por ejemplo, es lo natural de un matrimonio, el mundo va en contra de ello. También tiene que ver con la sexualidad. Es que es una rebelión genérica. Dios nos ha dado estas leyes, el hombre en su pecado se rebela contra Dios. Esta es una de las razones por las que estamos aquí. Pero es también una rebelión más particular, y es que el hombre está hecho a la imagen de Dios. Si se distorsiona la imagen del hombre, y con hombre me refiero al ser humano, se distorsiona también la imagen de Dios. La sexualidad está en el centro de lo que significa ser un ser humano, de ser un hombre y una mujer. Nos dice Génesis, capítulo 1, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí el texto bíblico no dice que el varón fue creado en la imagen de Dios, no dice que la mujer fue creada en la imagen de Dios, sino que el hombre, como el ser humano, hombre y mujer, fueron creados a la imagen de Dios. El ser humano, como hombre y mujer, son la imagen de Dios. No uno en particular, se puede extender, por supuesto, podemos decir, puedo decir, por ejemplo, que estoy creado en la imagen de Dios. Sin embargo, en el texto de Génesis vemos el hombre y la mujer, es el hombre, el varón y la mujer son el hombre que está creado a la imagen de Dios. Es bastante más particular. Así que, si se destruye esta separación de hombre y mujer, si se destruye esta división que Dios ha hecho, se destruye también la imagen de Dios en el hombre. Así que es el pecado, pero es una rebelión genérica y es una rebelión particular. Otra de las razones, el mismo cristianismo. Y es que hemos dejado de ser la sal del mundo, hemos dejado de ser la luz del mundo, tal como Jesucristo no solamente nos dijo, sino que nos mandó serlo. Por ejemplo, el catolicismo. En el catolicismo, desde hace muchísimos siglos, han sustituido a Dios Padre y a Dios Hijo por la Virgen María. Nos envió Bonnie un artículo donde dice que en la mayor universidad católica del mundo se ha infiltrado la ideología de género. Desde ahí se imparte y se enseña que el hombre y la mujer no son diferentes o que son intercambiables o cualquier tipo de... O más particularmente decía que la familia, la forma de familia tradicional, es una conjetura capitalista que solamente sirve para oprimir a las mujeres. Bueno, tonterías podemos decir todas las que queramos. Lo que pasa, esto ha nacido en una iglesia, no ha nacido en una universidad, pero está y se enseña desde una universidad católica. Bueno, si ellos han sustituido a Dios Padre y a Dios Hijo, varones, por una mujer, la Virgen María, ¿no es de esperar que el feminismo entre con fuerza en su iglesia? Lo han estado gestando durante siglos. Ahora solamente su hijo nace. Pero no solamente el catolicismo tiene la culpa de esto. En el protestantismo vemos los numerosos divorcios. No llegan al 50%, que dicen algunas estadísticas, por la manera de cómo se contabilizan a los cristianos. En ese caso, se decía un 50% de divorcios entre aquellos que iban incluso una vez al año a la iglesia. Bueno, eso, si nos permiten, no los consideraremos cristianos. No llegan al 50% los divorcios. Sin embargo, los divorcios en el mundo protestante son también altísimos. Esto es también un ataque a la sexualidad. Otra de las razones por el... del protestantismo es la abdicación de los hombres. Los hombres han abdicado de su posición en la familia, los hombres han abdicado de su posición en la iglesia, ya no son líderes, sino en pereza y en comodidad han dejado sus deberes, sus tareas, sus responsabilidades a cualquier otro. Y en la mayoría de los casos es a sus esposas. Así que es la abdicación de los hombres dentro de las iglesias protestantes. Tercer lugar, el Jesús suave que se predica desde los púlpitos. Esto ha provocado en parte que aquellos hombres que sí quieren, que sí son líderes, digamos, por naturaleza, que sí son, tienen esa afinidad por las cosas más masculinas, a primera vista, cuando ven una iglesia, ven que se predica un Jesús suave, casi mujer. Huyen inmediatamente, son rechazados. De hecho, a estos hombres no se les permite tampoco posiciones elevadas en las iglesias porque son duros, porque se les nota como violentos. Así que se les echa, en cierta manera, de las iglesias. Así que, otra de las razones, el Jesús suave que se predica. Y, por supuesto, el olvido de las doctrinas. Las doctrinas tienen... Las doctrinas cortan, las doctrinas son duras, no son sentimientos, son todo lo contrario de los sentimientos, sino que son duras, tienen bordes con el que si te das, te hiere. eso también, se ha olvidado esta doctrina que es por definición dura. Así que estas son las razones por las cuales el mundo está como está, por el protestantismo, por los divorcios, por la aplicación de los hombres, por el Jesús suave que se predica en casi todas las iglesias y por el olvido de la doctrina. Y por supuesto, tanto el pecado como esas razones que el cristianismo mismo da para que lleguemos a esta situación es obra al fin y al cabo de Satanás. Son los planes de Satanás, es el esfuerzo de Satanás por engañar, por seducir, por matar, por llevar al infierno. Vamos a ver en segundo lugar los métodos del engaño. Cómo esta mujer, esta filosofía, engaña al mundo, engaña incluso a la cristiandad para que vaya por sus caminos, para atacar, en este caso, a la sexualidad de esta manera. El primer método es que apela a la naturaleza humana, apela a la maldición que Dios puso sobre la raza humana. Leemos en Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva, le dice Dios a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí, tu deseo será para tu marido, quiere decir que tú querrás gobernar sobre tu marido. Esa es la maldición de Dios. Querrás gobernar sobre tu marido, querrás ser su dueño, su líder. Así que esta es la maldición de Dios, que las mujeres quieren tener el dominio sobre el hombre. Pero también dice el versículo, la otra cara de la maldición es que él se enseñoreará de ti. Y esto no significa que el hombre será líder en tu casa. Eso no es una maldición, esto ya existía antes de la caída. Sino que este enseñorearse quiere decir tiranía. El hombre será tirano sobre ti. El hombre no te tratará con la suavidad con la que debería tratarte, no debería guiarte como un líder, sino que será un tirano sobre ti. Esa es parte de la maldición de Dios. Y la otra parte, la maldición de Dios sobre el hombre, que no sobre el hombre, sino sobre la tierra, conduce simplemente a la pereza. Si Dios maldice para que la tierra dé espinos, para que no dé su fruto como debería, como en un principio daba, esto induce a la pereza. Bueno, si es tan difícil, no lo hago. Y esto, por supuesto, también ocurre mucho. Si es tan difícil guiar a mi familia, si es tan difícil ser líder en mi familia, bueno, pues no lo hago. Pereza. Así que apela a la maldición de Dios por el pecado. A la mujer, dominio sobre el hombre, y a los hombres, tiranía y pereza. Ese es un método de engaño, la apelación a la naturaleza humana. Otra forma de engaño, una apariencia de piedad. Esta mujer, esta filosofía, esta forma de pensar, emula las virtudes cristianas, como por ejemplo la libertad. Porque todos tenemos derecho a la libertad de religión, de decisión. Pero esto solo es válido en el contexto y en la cosmovisión cristiana. Esto no tiene sentido si no hay un Dios. Si la cosmovisión es musulmana, no vas a tener libertad. Si la cosmovisión es materialista o atea, no hay libertad, ni derechos, ni nada que no sea materia en movimiento. No puedes hablar de derechos, no puedes hablar de libertad si lo único que hay es materia. Te lo puedes inventar, puedes hacerlo, pero lógicamente no tiene sentido. Tampoco existía la lógica. Así que emula esta virtud que es característicamente cristiana, la libertad, pero hace de ella una falsedad. Emula también la justicia, que viene también del carácter de Dios, del carácter justo de Dios. Porque ¿cuál es el estándar de la justicia si no hay Dios? Es como una balanza. Si no tenemos un peso en un lado de la balanza, ¿cómo podemos decir si el otro tiene un peso u otro? Y el peso que está en el otro lado de la balanza es Dios en este caso. Si no hay Dios, entonces somos nosotros quienes definimos la justicia y la podemos definir como nosotros queremos, como nosotros queramos. Y si hay Dios, y lo hay, entonces la justicia la define la ley de Dios y no nosotros. Así que en este mundo se nos vende una apariencia de justicia, pero está fundamentada en el relativismo. Lo justo es aquello que dice la mayoría. Lo justo es aquello que no hiere los sentimientos de la verdad. son cosas totalmente aleatorias, son cosas totalmente que no pueden ser sostenidas lógicamente porque han abandonado a Dios. Así que emulan también esta justicia, pero que es, no es nada más que un engendro. Emula también el amor cristiano, el amor que es el centro, podemos decir, de la cristiandad. Lo emula, pero se queda solamente con la parte del sentimiento. No se queda con la determinación, no se queda con la verdad, no se queda con la voluntad de amar. Es también un engendro del amor bíblico. Es un, el amor bíblico es un amor donde Dios Padre escoge a sus amados para salvarlos y Dios Hijo muere en la cruz para, por ellos, para salvarlos. Este es el amor bíblico. En el mundo se emula este amor simplemente con sentimientos. Pero tiene una apariencia de piedad, así que los hombres son atraídos hacia ello. En tercer lugar, ¿cuál es el otro método del engaño? Es desvirtuar lo normal y hacerlo anormal, y viceversa. Esto es llamar al bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Tenemos un ejemplo en la Wikipedia misma. Si buscamos identidad de género, nos vienen una serie de términos. Hay, los términos son cisgénero, transgénero, genderqueer, dos espíritus, tercer sexo y androginia. Esas son las identidades de género, que son aceptadas por los psicólogos, que son aceptadas por, bueno, pues, por la mayoría del mundo, sobre todo por los, por el mundo más intelectual, como podemos decir. Y lo curioso de estas identidades de género es que está también la palabra cisgénero. Las otras también son raras, pero está también cisgénero. Cisgénero significa, si tú eres un hombre que quiere ser hombre, o si eres una mujer que quiere ser mujer, no eres simplemente una mujer, no eres simplemente un hombre, eres un cisgénero. Es decir, que lo que tú quieres ser o lo que tú crees que eres, también tiene su relación con tu físico. Así que eres cisgénero. ¿Qué quiere decir esto? Ya no eres una persona, tú no eres normal y los demás son anormales, no hay una normalidad y todo lo demás es anormalidad, sino que tú eres tan anormal como el de al lado. Tú no eres una persona normal y luego hay homosexuales, sino que tú eres heterosexual y luego hay también homosexuales, pero tú no eres superior en ninguna manera. Tú no eres normal y los demás anormales. Sois, todo el mundo es o igual de normal o igual de anormal, que creo que es más, que queda mejor en este contexto. Así que se desvirtúa lo normal y lo hace anormal. Luego está otra causa, otro método del engaño, es la presión del entorno. Y es el bombardeo con estas ideas desde todos los medios influyentes, televisión, películas, instituciones educativas. Por ejemplo, hay una noticia por ahí, que son películas de Disney, en las que el lobby homosexual quieren meter en las películas de Disney personajes homosexuales. Vemos también películas y series cuyos protagonistas, ya no secundarios, son homosexuales o son transexuales. Así que por un lado están todos estos medios de comunicación. En los colegios también se enseñan estas cosas. Luego están las amenazas ya físicas, las que tienen ya no tanto que ver con la moral, ya no tienen tanto que ver con lo que piensas, sino ya eso afecta a tu vida, a tu libertad incluso, estar en la cárcel o no. Por ejemplo, tenemos en Estados Unidos el caso de unos pasteleros cristianos que no quisieron hacer una tarta para un matrimonio homosexual. No querían hacer una tarta, porque la tarta en una boda significa es darle gloria a aquello que se está haciendo. Y ellos, como cristianos, no querían darle esta gloria que el matrimonio, entre comillas, matrimonio homosexual, merece. No merece esa gloria. Así que ellos se negaron a hacerles esta tarta. Pues bueno, fueron multados $120,000, me parece. Después, una mujer que fue también puesta en prisión durante 2 días, me parece, y después por los numerosos, porque por la gente que salió a las calles, la liberaron después de 2 días o una semana, no recuerdo exactamente, pero es la metieron en la cárcel porque no quería dar un permiso de casamiento a una pareja homosexual. Así que si tú no quieres dar este permiso de casamiento, te vas a la cárcel. Luego, un comentador de la ESPN, que es el programa de, bueno, de deportes, la cadena de deportes más importante, creo, de Estados Unidos, fue expulsado como redactor, como comentador, por compartir en Facebook cosas anti-ideología de género. No era nada insultante, era simplemente una frase que decía algo bastante obvio. Pero por esto fue echado de su trabajo. Y viendo estas cosas que ocurren en Estados Unidos, podemos preguntarnos, ¿ocurren en Estados Unidos porque en Estados Unidos hay menos libertad? ¿O ocurre en Estados Unidos porque, o no ocurre en España, porque en España no hay cristianos fieles que estén dispuestos a no doblegarse ante ante estos ídolos de la sexualidad, ante estas peticiones que el mundo nos hace? Es una pregunta que todos nos debemos hacer. Pero vamos a ver, en tercer lugar, qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer. Y en primer lugar, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados. Los hemos mencionado antes. Y debemos arrepentirnos de pecados concretos. Si hemos robado, no vamos a pedirle perdón a Dios porque somos pecadores. Si hemos robado, debemos devolver lo robado y pedirle a Dios que nos perdone porque hemos robado. De igual manera, si los hombres han abdicado su responsabilidad en su familia, no deben arrepentirse, al menos no en primer lugar, de que quizás deban evangelizar más. Deben arrepentirse de que han abdicado su responsabilidad en la familia. Ese es el de lo que tienen que arrepentirse. Y si una mujer no se somete a su marido, no debe arrepentirse de ser una madre mala, sino de no someterse a su marido. Lo otro ya vendría después. Pero cada pecado identificado y arrepentirnos de esos pecados, porque nos suele gustar, para justificarnos a nosotros mismos, arrepentirnos de pecados que realmente, en donde no estamos tan mal. En segundo lugar, después de arrepentirnos, y antes también, estudiar, practicar y defender. Debemos estudiar las Escrituras para conocer lo que Dios requiere de nosotros. Si no conocemos los caminos del Señor, si no conocemos aquello que las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, tampoco vamos a saber dónde decir no y dónde decir sí a lo que la cultura nos pide. En segundo lugar, debemos practicar aquello que hemos aprendido. No podemos quedarnos con las cabezas grandes y con las manos pequeñas. Y en tercer lugar, debemos defender estas doctrinas. Debemos defender las doctrinas en esta sociedad corrupta. Y por supuesto, aquí hay un montón de aplicaciones o un montón de contextos donde aplicarlo. Uno es, como decía Oliver, las redes sociales. Bueno, si eres más o menos anciano, si no tienes Facebook, no por eso te tienes que hacer Facebook y empezar a publicar. Tienes compañeros, tienes amigos, tienes hijos, tienes familia. Es ahí donde tienes que defender esas doctrinas. Hay, por supuesto, tiempo para callar, pero si siempre estamos callados, estamos haciendo algo mal. Y en tercer lugar, también, debemos poner como cristianos en lugar central de nuestras vidas la adoración a Dios. Nuestra mentalidad y nuestra práctica fluyen de la fuente que es la adoración a Dios. Debemos adorar a Dios en todos los días de la semana. Debemos adorar a Dios allí donde estemos. Pero igual que celebramos nuestro cumpleaños, estamos agradecidos a Dios, ¿no? Porque hemos nacido cada día del año. Sin embargo, tenemos una fecha de nacimiento en la que le estamos, digamos, en la que podemos sacar a flote todo ese agradecimiento. Y esas son las fiestas de cumpleaños. O igual que en las fiestas de Israel, que tenían, bueno, 50 días o una semana de fiestas solemnes, de alegría, de agradecimiento hacia Dios. Eso no quiere decir que en el resto del año pudiesen estar tristes y desagradecidos a Dios. Sin embargo, quiere decir que en esos 7 días o en esos 50 días, ese agradecimiento debía ser exteriorizado. De igual manera, nosotros debemos adorar a Dios en todos los días de la semana. Pero cuando lo exteriorizamos realmente y donde realmente se mide si lo hacemos en la vida diaria, es en los cultos de los domingos. Los cultos de los domingos deben ser el termómetro de cómo estamos en los demás días y debe ser el lugar central en nuestras vidas. Si los cultos de adoración de los domingos con la Iglesia de Dios no están en su lugar, nuestra práctica también estará torcida. Así que para concluir, tenemos varios deberes. El primero de ellos es buscar, si el mundo está como está, en parte es también por nuestra culpa, como cristianos en general y como personas en particular. Busquemos esas áreas, busquemos esas acciones, esa mentalidad, esos recovecos de nuestras mentes, de nuestro comportamiento, donde no cumplamos con aquello que Dios requiere de nosotros, especialmente en este tema de la sexualidad. Busquémoslo, qué es lo que hacemos mal, y arrepintámonos de esa mentalidad y de esas prácticas. ¿Qué más? Debemos también, que fue nuestro último punto, poner en lugar central de nuestras vidas la adoración a Dios. Esto es importante, se le da muchísima menos importancia a esto, y en parte porque se le da muchísima menos importancia, estamos en el mundo como estamos. Si nuestra adoración es desordenada, seremos desordenados en nuestra manera de pensar, en nuestra práctica y en todas las áreas de nuestra vida. Así que le pedimos a Dios, le pedimos a que su Espíritu Santo nos pueda guiar, nos pueda traer ese arrepentimiento, nos pueda guiar en sus leyes y podamos arrepentirnos de esos pecados y podamos ser tal como a Él le place.